Jesús está hablando ante una multitud que posiblemente sobrepase las 5.000 personas. Todos recordamos ese episodio, ese momento, ¿no? Él nunca, Jesús, ha sido tan popular como hasta este momento. Se corrió la voz acerca de sus sanidades, de sus enseñanzas. Entonces, después de todo un día de conferencia, Jesús se da cuenta que la gente tiene hambre. Así que les pregunta a sus discípulos qué podría usar para conseguir comida. Uno de los discípulos, Felipe, le dice que ni juntando los 8 salarios, tendrían el dinero suficiente para que todos comieran al menos un bocado. Otro discípulo, Andrés, le dice, mira, Jesús, no sé si sirve, pero solo hay un muchacho que tiene una vianda, 5 panes y 2 pequeños peces. Jesús toma la vianda del muchacho, ora y con eso alimenta a toda la multitud, multiplica la vianda del pequeño, del adolescente. Después de la cena, la multitud decide acampar para pasar la noche y poder estar al día siguiente con el Señor. Y a la mañana siguiente, el gentío se despierta y siente hambre otra vez, lógicamente. Entonces comienzan a buscar a Jesús reclamando su ticket para el desayuno. Pero a esta altura, Jesús ha cruzado el lago hasta la otra orilla sin decirles nada. Para cuando alcanzan a Jesús, ya están muertos de hambre, no habían desayunado. Se perdieron el desayuno, pero ahora se preparan para el almuerzo. Preguntan, ¿dónde se hace la fila para el almuerzo? ¿Qué va a multiplicar Jesús hoy? Y Jesús decide cerrar su buffet de tenedor libre. Dice, se acabó la comida gratis. Se acabó la olla popular. Y en Juan 6:26 denuncia algo fuerte. Dice, ciertamente yo les aseguro que ustedes me buscan no porque hayan visto señales ni quieran aprender, sino porque comieron ayer pan hasta saciarse. Entonces Jesús sabe que esta gente lo está siguiendo por la comida gratis. ¿Realmente ellos desean a Jesús o están interesados en lo que Jesús puede hacer por ellos? Y para probarle que lo que dice es cierto, Jesús cambia el menú para ese almuerzo inesperadamente. Hace un cambio rotundo de menú. Dice, yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. De repente Jesús dice, yo soy lo único que hay hoy en el menú. Y la multitud debe decidir si eso les alcanza o no, si les satisface o no. Esto es lo único que hay en el menú, no hay más nada. Y esto es lo que leemos al final del capítulo. Dice, desde entonces, muchos de sus discípulos y sus seguidores le volvieron la espalda y ya no andaban con él. A mí me sorprende que Jesús no salió a buscarlos, no manda a sus discípulos a perseguirlos, llevándoles un folleto que los invite a regresar, prometiéndoles una cena con tacos, arroz, pupusas y burritos al pastor. Lo que nos lleva a concluir que a Jesús no le preocupaba tanto el tamaño de la multitud, sino su nivel de compromiso. Y Jesús no iba a rebajar el evangelio buscando captar adeptos que lo siguieran, motivados por la bolsa del pan gratuito. Él podía haber seguido multiplicando comida y hubiese tenido miles, ¿qué digo miles? Millones de seguidores. Había un hambre atroz en la tierra, en esa ciudad especialmente. Entonces yo lo veo de esta manera, esto de no querer darles pan gratuito a la gente todos los días. Yo lo veo de esta forma. Imaginemos que tienes una hija que cumple 25 años y aún sigue soltera. Es bonita, es atractiva, pero sigue soltera. Entonces tú la empiezas a ofrecer poniendo un aviso en las redes y haces camisetas que digan, elige a mi hija, por favor, elígela. Y atrás, al menos dale una oportunidad. Y aclaras que quien quiera ser su novio y se la lleve, le vas a dar algún regalo, algún cheque en efectivo, vales de comida. Todo eso no la rebajaría tu hija como persona. No estarías dando a entender que quien se la lleve te está haciendo un favor en quitártela de encima. Lleva a mi suegra, sería lo más lógico. Y te pago, ¿no? Pero con una hija no lo haríamos. Como padre no haríamos algo así. Yo establecería estándares muy altos. Analizaría el currículum de los postulantes. Los pasaría por el detector de mentiras. Los haría investigar por el FBI. Les haría llenar formularios por triplicado. Constataría sus referencias. Instalaría cámaras ocultas en la casa del novio. Si alguien quisiera tener una relación con mi hija, no quiero que me diga que solo la ama o que le gusta. Yo quisiera saber que realmente está comprometido con ella. Quiero que me diga que daría la vida por ella, que la va a hacer feliz por encima de su cadáver. Y si no, yo me ocupo de que sea un cadáver. Y este es el punto del mensaje. El Señor dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Ahora, ¿cómo nos negamos a nosotros mismos en medio de una cultura que nos vive diciendo que todo tiene que ver con uno, que hay que realizarse, que hay que empoderarse, que hay que hacer lo que uno siente, que hay que vivir la vida? En Mateo 19 aparece un hombre cuyo nombre, un tipo cuyo nombre desconocemos, se hace referencia a él como el famoso joven rico de los evangelios. Él llega a Jesús con una pregunta, que la pregunta es correcta, es pertinente. Le dice, maestro, ¿yo qué puedo hacer de bueno para obtener la vida eterna? Ya hice todo, guardé los mandamientos, soy una buena persona, pero ¿qué más puedo hacer de bueno? Él quiere saber cómo llegar al cielo o cómo asegurarse su boarding pass al cielo. Y Jesús le indica, mira, todavía te queda algo por hacer. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y viajando liviano con un carrión, tres calzones y dos pares de calcetines, me sigues. Lo de los calzones y los calcetines lo acabo de agregar porque, para que no digan que soy hereje. Entonces el Señor coloca a este hombre en una encrucijada. Y el muchacho tiene que decidir entre seguir a Jesús o mantener sus cosas, pero no puede quedarse con ambas. No hay forma de seguir a Jesús sin negarse a uno mismo. Entonces mucha gente relaciona esta historia con un tema de dinero. Pero esto no tiene que ver con el dinero, tiene que ver en cómo uno debe seguir a Jesús. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Que un requisito para seguir a Jesús es vender todo lo que tenemos? No necesariamente. Lo que quiere decir es que cualquiera que quiera seguir a Jesús se va a encontrar en una encrucijada similar, siempre. En algún momento vamos a tener que decidir, ¿elijo a Jesús por sobre mi familia? ¿Elijo a Jesús por sobre el dinero? ¿Elijo a Jesús por sobre mis metas personales? ¿Elijo a Jesús en lugar de mirar pornografía? ¿Elijo a Jesús no importando lo que las personas digan de mí? Entonces, cuando uno se niega a sí mismo como persona, comunica realmente verdadero compromiso y amor. Yo recuerdo, y esto es muy probable que haya pasado en muchas de las casas o hogares de los aquí presentes, que cuando era pequeño y por alguna razón la comida no alcanzaba, esto generalmente pasaba los días viernes o los fines de semana, fin de mes, mi madre solía decir, yo no tengo nada de hambre, coman ustedes. Pero la madrugada a veces la descubríamos haciéndose un café con leche y mojando pan. Le decíamos, pero ¿cómo que no tenías hambre? Bueno, me agarró de repente, decía la vieja. Y ella sabía que si también se sentaba a cenar, no alcanzaba para todos. Pero no lo decía, sino que inventaba que estaba inapetente, que no tenía hambre. Y cuando mi hermano y yo descubrimos eso, nos sentimos más amados que nunca. Decía, mamá, renuncia por amor. Yo antes de renunciar a comer era capaz de comer a mi hermano, de ser un caníbal. Mi mamá no. Entonces, no podemos seguir a Jesús sectorizando, fragmentando áreas de nuestra vida a las cuales no queremos que Él acceda. No hay manera de negociar estos términos del acuerdo, no hay manera. Bueno, voy a seguir a Jesús, pero no me pidan que perdone a la gente que me ha herido porque hasta ahí no llego, ¿eh? Esa gente no se merece mi perdón. Sí, yo sigo a Jesús, pero no me pidan un porcentaje de mi dinero porque yo trabajé muy duro para ganármelo, a mí nadie me regaló nada. Entonces no podemos seguir a Jesús solo en algunas áreas. Y el Señor nunca dejó abierta la opción de un compromiso selectivo. No hay cláusulas de excepción. Esto sí, esto no. Entonces, si nos llamamos cristianos, estamos comprometidos por definición a seguir a Cristo en todas. Nos gusta esa palabra. ¿Podemos decirla? Todas. Todas las áreas de nuestra vida. No algunas, todas. Yo hace poco leí un informe sobre un grupo nuevo de vegetarianos que entrevistaban a una muchacha que decía que en líneas generales ella era vegetariana, en líneas generales. O sea, por lo general. Entonces el entrevistador le pregunta lo que nosotros quisiéramos saber. ¿Qué es en línea general? Bueno, que de tanto en tanto me como algo de carne. Entonces ella representa a un grupo grande de vegetarianos que hacen excepciones. No comen carne a menos que sea un buen corte argentino. Hey, no van a romper la vegetarianez por una pupusa, pero si la rompen... Cuando ustedes prediquen, pongan el ejemplo que quieran, pero yo pongo este. De tanto en tanto, si el tocino, si el bistec vale la pena, rompen la dieta vegetariana. Obviamente los verdaderos vegetarianos pusieron el grito en el cielo. No se sienten felices con estos nuevos vegetarianos. Y les pidieron legalmente que se cambien el nombre para no causar confusiones. Así que ellos accedieron y ahora se llaman flexi-vegetarianos. Flexi vegetarianos. La muchacha decía, bueno, yo lo explico así, ama, la comida vegetariana la ama, pero no estoy comprometida 100%. Si hay una fiesta y si hay carne, como carne. Yo pensaba que también deben existir los flexi cristianos. Amo a Jesús. Pero no estoy 100% comprometido. O sea, siguen a Jesús, pero le entran un buen bistec de tanto en tanto, ¿no? Si en el menú aparece una buena carne, el compromiso se adapta. Algo así como, tengo mis convicciones. Pero si veo que algo me perjudica, me consigo otras convicciones, ¿no? Puedo cambiar. Entonces, en realidad aquello con lo que estaba comprometido el joven rico quedó expuesto cuando él se rehusó a negarse a sí mismo. Tal vez el Señor hubiese dicho, no lo vendas. Él hubiese dicho, lo voy a vender. No, está bien, era una prueba, no sé. Pero al no querer renunciar al dinero y a las posesiones, quedó expuesto que él era un flexi cristiano, un flexi seguidor. Amaba a Jesús, pero dijo, yo pensé que esto era gratis. Pensé que era gratis. A mí me dijeron que seguir a Jesús es sin costo, que todo es de gracia. Aparte, el muchacho era los que aparte piensan que el concepto de negarse a sí mismo no forma parte del trato, que suele suceder mucho en nuestro pueblo hispano. Esto es una autocrítica, porque no les está hablando un gringo, sino un hispano. En lugar de enfocar nuestra fe con un espíritu de renuncia que expresa, ok, acepté a Cristo en mi corazón, ¿y ahora qué puedo hacer por Jesús? En lugar de eso, hemos desarrollado una mentalidad socialista que es, ¿y qué puede hacer ahora Jesús por mí? O lo que es peor, si sigo a Jesús, ¿qué me va a dar? ¿Qué gano yo con seguir a Jesús? Y nosotros como iglesia muchas veces cometimos el error de decirle a la gente, Jesús salva, Jesús sana, Jesús liberta, lo único que Él te pide es que le des una oportunidad. Imagínate, qué falacia. Nos choca pensar que si hacemos una camiseta que diga dale una oportunidad a mi hija, es regalarla. Sin embargo, vivimos diciendo Jesús está pidiendo que le des una oportunidad, pidiéndonos una oportunidad a nosotros, imagínate. ¿Alguna vez viste esas publicidades de televisión donde ofrecen un producto que si lo compras ya mismo, cómprelo ya, te promete que vas a adelgazar en menos de una semana? Hay píldoras, hay unas fajas reductoras que te hacen así. Llame ahora y en una oferta limitada recibirá en su casa la cinta masajeadora que lo hará perder 30 libras. Pierdas peso mientras mira televisión. Pierdas peso mientras come en la mesita mirando la tele. Y si llama ya, le mandamos 3 fajas más para sus amigas. Sabemos que son timadores. Pero hay muchísima gente que llama y compra. Si no existieran los compradores, esta gente no podría pagar los avisos, los infomerciales. Y muchas veces los predicadores hemos cometido ese error. ¿Te gustaría tener la vida eterna? ¿Te gustaría que se te perdonaran todos los pecados? Y comenzar de nuevo. Y hay más, y hay más. Si llamas ya mismo y pasas ya mismo al altar, no solo te llevas la vida eterna a tu hogar, sino que además te lleva una vida próspera para todos tus seres queridos. Solo repite una simple oración y ¡lista! ¿Estás dispuesto a reclamar una salud inquebrantable, duradera para ti y tus seres queridos? ¿Quisiera las riquezas que Dios reservó para ti? ¡No esperes más! ¡Corre al altar ya mismo! ¿Qué estás esperando? ¡Arrebata lo que es tuyo! Y como en la tele, hay mucha gente que compra eso. Un evangelio que ofrece todo y no te cuesta nada. Y en Estados Unidos le agregamos cosas. Porque aquí siempre por 20 centavos más se puede agrandar el combo. Pero ¿qué? Espera, porque hay más. ¿Vives en Estados Unidos? Súmate a nuestra iglesia cada domingo y te cuidaremos tu hijo durante 2 horas para que nadie te distraiga durante la reunión. Además, entretenemos a tus hijos adolescentes, le damos actividades a tus jóvenes para que no se vayan al mundo, actividades para toda la familia, reuniones para solteros, viudas, desesperados, divorciados, picnic, salidas al parque, convivios y noches de karaoke. ¿Y la gente viene? Entonces, una de las razones por las que nuestras iglesias se convierten en fábrica de simpatizantes y de flexicristianos es que hemos separado el mensaje de creer del mensaje referido a seguir. Entonces nuestras iglesias se van llenando de simpatizantes hasta que rompamos esa dicotomía entre seguir y creer, entre creer y seguir. Porque el seguir forma parte del creer. Y creer verdaderamente, si creemos, es seguir. Entonces si alguien alguna vez te habló sobre tomar la decisión de creer, pero te dijo muy poco, te ocultó el hecho del compromiso que debías cambiar de vida, la forma en que vives, cambiar algunas cosas o varias, entonces no eres cristiano. Si no te dijeron lo que hay que cambiar, si no te hablaron del compromiso. Y esto no es pisotear la gracia. Yo soy un defensor de la gracia ultranza. Pero si solamente te digo que es simplemente creer y después no hay nada más, entonces te estoy regalando a Jesús. Los buenos vendedores saben que para vender algo rápido primero tiene que ponerse en oferta. Nunca mencionar las partes negativas del producto, solo llévatelo ya. Pasa al frente, te tomamos los datos y ¡pum! Ya estás adentro, eres cliente. Pero no te dicen que sin perdón no hay arrepentimiento. Dios perdona todos los pecados. Sí, la gracia es abundante, pero hay que ver arrepentimiento. La gracia no fluye si no hay arrepentimiento. No hay salvación sin entrega. No hay vida sin muerte. No hay forma de creer sin comprometernos. No hay trono sin cruz. Y está bien, no esperaba ni aplauso, ni siquiera amén, pero que me escuche y está bien. Y el día que ese cliente que compró trono sin cruz, el día que ese cliente tiene que dar algo o tiene que sacrificarse para seguir a Jesús, ahí es cuando frustrado dice: yo pensé que era gratis. Que no estoy haciendo burla a ustedes, sino a los del otro servicio que no están mirando. Yo pensé que era gratis. No, no es gratis. Yo he aprendido que parte de un buen plan de negocios es establecer una estrategia de marketing. Yo lo he hecho en muchos negocios y en compañías que he tenido. Y la buena estrategia de marketing descansa a priori, entre otras cosas, en un eslogan, algo que pegue rápido, y un símbolo que atraiga a los clientes. Un símbolo y un eslogan. Tiene que ser sencillito, una palabra en lo posible, no tiene que ser complicado. Esto hasta pasa en las iglesias. Si la iglesia se llama la Shekinah Pentecostal Ortodoxa Liberada del Séptimo Día y la Indisolubilidad de la Trinidad del Cordero Inmaculado que nos redime de la concupiscencia de la carne, primero que no se puede poner una camiseta y segundo, que no se acuerda a nadie. Entonces tiene que ser rápido. El eslogan correcto debe generar el deseo de obtener el producto. Entonces te voy a dar algunas ideas de algunos eslogans mundiales y trata de adivinar cuáles son las compañías o productos correspondientes. ¿A qué no te puedes comer solo una? Lays. Algunos dicen, a esta hora, pero bueno. Destapa la felicidad, ¿no? Coca-Cola. El chocolate se derrite en tu boca, no en tu mano. Ay, hacen todos dieta, nadie conoce los M&M. La marca ahí no te abandona. ¿Algún abandonado hay que pueda decir Rexona? Donde los sueños se hacen realidad. Disneyland. ¡Me encanta! McDonald's. Entonces, teniendo eso en mente, ¿cuál identificarías que sería el eslogan y el símbolo de los que seguimos a Cristo? El eslogan, indudablemente, es vengan a morir. Porque él dice que no se niegue a sí mismo y no tome su cruz, eso habla de muerte. El eslogan, vengan a morir, muérete hoy. Y el símbolo, una cruz. La imagen que representa a los seguidores de Jesús es un instrumento de tortura y de muerte. ¿Por qué no una paloma? ¿Por qué no el símbolo no es una paloma que representa la paz? O la camiseta argentina que representa el campeón. Hasta el próximo mundial representa al campeón. O el callado de un pastor, símbolo de protección. O tal vez un arco iris que antes que se lo apropiara el colectivo LGBT representaba una promesa de Dios. ¿Por qué escoger dos vigas clavadas una contra la otra? Y nosotros tratamos de que el símbolo sea más aséptico, más higiénico y lo convertimos en ornamentos, en piezas de joyería. Pero cuando Jesús dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo y lleve su cruz cada día y me siga, era una invitación a morir. Era una invitación que de hecho en ese tiempo resultaba insultante. Hoy sería que el que quiera seguirme que tome su silla eléctrica porque la va a usar. En algún momento va a ser electrocutado. Y para no causar costos al Estado, que tenga su propia silla eléctrica. O sea, con el correr de los siglos tendemos a interpretar esta invitación como una licencia poética. Pero es importante que analicemos las implicaciones que tiene de aceptar esta invitación. Entonces, al final del capítulo 9 de Lucas, luego de que Jesús extiende la invitación a seguirlo, aparecen tres personajes de reparto, tres tipos ansiosos en convertirse en sus seguidores, como el joven rico, que fue el que inició, pero aparecen tres más. Y al igual que el joven rico, a medida que procesan el tema y se dan cuenta de qué manera seguir a Jesús va a impactar sus vidas, ponen excusas. Ah, no era lo que yo pensaba. Cuando estos tipos intentan negociar los términos con Jesús, queda expuesto que eran simpatizantes, que eran flexicristianos, que se ofrecieron diciendo, ah, yo pensé que era gratis. El primero se acerca a Jesús y le dice que ellos iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas, a donde quiera, mirá qué ofrecimiento. Esto parece obviamente provenir de alguien muy comprometido, te voy a seguir donde sea, sin restricciones, donde quieras eso, sin límite, donde quiera, ni fronteras. Y Jesús le responde a aquel famoso pasaje, mira que las zorras tienen madrigueras, las aves tienen nidos, el Hijo del Hombre no tiene a veces dónde recostar la cabeza. O sea, dice, le está diciendo Jesús, hermano, mira que yo soy un sin techo. Y este suele ser el punto de quiebre en el trato con un montón de flexicristianos, porque Jesús deja en claro que seguirlo no significa viajar por las naciones, hospedarse en el Ritz, pidiendo room service. Cuando el seguidor dijo, donde quiera, más bien quiso usar una palabra metafórica, retórica, una analogía. Bueno, donde quiera, pero no para decir que bruto, donde quiera. Trataba como la mayoría cuando hablamos figurativamente, como lo hemos hecho la mayoría de nosotros al cantar, yo me rindo a él. ¿Hemos cantado eso, sí o no? No me miren con esa cara de inocente porque lo han cantado en algún momento. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Quiero serle fiel es un deseo, pero que le entrego todo a Cristo no hay duda. Entonces, una cosa es cantar esas palabras como algo poético y otra que la entrega esa se vuelva específica. Deberíamos decir, todo a Cristo yo me entrego. En vez de eso deberíamos decir, algunas cosas yo le entrego. O sea, queremos entregarle algunas cosas, no todo. Algunas. Las que andan mal, digamos. No tenemos problema de que Jesús se suba al auto de nuestra vida, pero de copiloto. El volante lo seguimos teniendo. Entonces, a veces seguimos a Cristo, pero no rendimos nuestros pensamientos lujuriosos. No le rendimos nuestro tiempo completo. No le rendimos nuestro dinero. Le damos algo a Jesús si es que sobra. Una vez que pagamos todo, si sobra algo, y bueno, para los chicos de África. Pero seguir a Jesús significa literalmente ir a donde Jesús vaya, donde quiera te seguiré, le dijo este tipo. Entonces, cuando lo pensamos de esa manera, de pronto, las palabras poéticas, ay, yo me entrego, yo soy suyo, hazte mí, como el alfarero, desármame y ármame otra vez. Pero no damos cuenta que esas palabras tienen unas implicancias enormes. Entonces, como este primer ofrecido, tal vez nosotros seamos rápidos para decirle a Jesús, Señor, te seguiré donde quiera que vaya, pero avancemos de lo general, de lo hipotético, a algo más específico. ¿Cuál es el lugar que más nos cuesta seguir a Jesús? ¿En dónde nos cuesta seguir a Jesús? ¿De verdad, donde quiera? Te seguiré donde quiera, ¿de verdad? ¿Qué tal nuestro propio hogar? Porque tenemos esa tendencia de seguir a Jesús, llevar la cruz justo antes de entrar a casa. Y ponemos la cruz al lado del paraguas y entramos. O dejamos la cruz en el garage. Y en lugar de ser sumisos en casa, a lo mejor luchamos por nuestros derechos. Y en lugar de servir, nos quedamos sentados, que nos sirvan, que trabajé todo el día, que me lo he ganado. Y en lugar de dar aliento, nos volvemos críticos con todo el mundo, le llamamos desahogo familiar. Pero es chisme. Amén, dijo un desahogado. Pero es chisme. No, digo, porque sabe de la vieja vida. En lugar de ser un líder espiritual en la casa, en su propio hogar, está pasivamente, apático. ¿De verdad te seguiré donde quiera? ¿Donde quiera? ¿Qué tal en el trabajo? Pues yo he conocido a mucha gente, muchos flexicristianos, que llegan a la empresa o a la oficina a las 9 de la mañana y le dicen a Jesús, ¿tú me esperas aquí en el auto, Jesús? Sentado en la sillita, ¿sí? Yo voy a trabajar, regreso por ti a las 5 y nos vamos cantando hasta casa. Y Jesús dice, sí, te espero, déjame respirar. Y le baja la ventanilla para que Jesús respire. Entran, marcan su ficha de entrada a la empresa a la vez que marcan su ficha de salida como cristianos. Y justifican dentro del empleo su ambición llamándola lo hago por mis hijos. Racionalizan la deshonestidad llamándola son negocios. No le predican a ninguno de sus compañeros de trabajo llamándolo prefiero no mezclar las cosas. ¿De verdad lo vamos a seguir donde quiera? ¿Qué tal la práctica de algún deporte? Yo he visto a creyentes que le das una pelota y le sale Satanás de adentro. Se pelean todo el partido, insultan, pegan, se endemonian. Les cambia hasta la voz, les sale la voz de Batman. ¡Pásamela, que te reíste! Les sale la voz así. ¿Donde quiera te seguiré, Jesús? Yo he conocido a gente que me ha dicho que tiene la carga por ser misioneros. Pero llega el momento de hablar del salario, que se va a tener que arreglar no con mucho, de dónde van a vivir. Y entonces, de lo que tienen que renunciar, del confort, y entonces ya lo empiezan a pensar. Bueno, está bien, yo sigo a Jesús donde quiera, pero tampoco donde quiera, tampoco cualquier lugar. Yo supuse que no iba a abandonar mi comodidad, yo pensé que esto era gratis. Y a eso se debe que cuando Dios nos señala un lugar y nos dice, ah, sí, me vas a seguir donde quiera, bueno, ahí. Nosotros no lo tomamos como una orden, lo tomamos como una sugerencia. Le decimos, Señor, te voy a seguir donde quiera. Ok, me sigues ahí. En tu empleo quiero que hables de mí. En tu familia quiero que me sigas. En tu salida los viernes y sábados yo quiero que me estés siguiendo. Ah, no, no, yo te sigo las 2 horas de domingo. De 9 a 11. Entonces, amamos a Jesús apreciamos su sabiduría, pero no lo creemos como nuestro Señor, sino como un asesor, un consultor, un consejero. Un consultor está muy de moda, es alguien que nos asesora, pero al final del día nosotros tomamos la decisión. Por eso los llamamos consultores, asesores, consejeros. Mire, aconséjeme, deme su punto de vista, pero no me diga lo que tengo que hacer. Te dígame, asesóreme. Pero tenemos un problemita, un solo problemita. ¿Dios no hace consultoría ni da consejería? ¿Nunca lo ha hecho? ¿Dios nunca lo hará? Él es Dios y da órdenes. Él no asesora. Él no sugiere. Es duro, pero así. Entonces, cuando lo tratamos como un consultor, Señor, quédate ahí, te tengo en la agenda al lado del 911 por si pasa algo, o un consejero, deja de aparecer en las citas, en las reuniones. A él no le interesa ser consultor de nadie. Seguir a Jesús donde quiera, para algunos significó decirle no a sus hijos en cuanto a crecer en un hogar confortable, por irse a misionar a India, a África, a donde sea. Decirle que sí a Jesús en cuanto a seguirlo para otros significó decirle que no a la posibilidad de criar a sus hijos cerca de sus abuelos, cerca de sus amigos de la infancia. Dijeron, bueno, es el precio que hay que pagar como familia. No es que primero Dios me va a asegurar que mis hijos estén perfectamente bien, que no se separen de sus abuelos, que no pierdan el entorno. Y si todo eso Dios me lo da, yo lo que me queda lo voy a seguir. Eso no es seguirlo. Está bien, puedes quedarte, pero no es digas que estás siguiendo a Jesús. Decirle que sí a Jesús en cuanto a seguirlo implicó para algunos decirle que no a una vida tranquila, a una vida privada. Entonces Jesús le dice a este primer ofrecido que seguirlo podría implicar vivir en las calles y a veces dormir bajo un puente. Esto no habla de que Jesús estaba haciendo un voto de pobreza. Él decía, yo no tengo dónde recostar la cabeza, no sé dónde vamos a dormir esta noche. Puede que comamos, puede que no. Si no hay comida, aprovechamos para ayunar. Si no hay dónde dormir, aprovechamos para orar toda la noche. Si ando por Betania, tenemos la casa de Lázaro para quedarnos, pero si no ando por Betania, no tengo dónde hospedarme. ¿Estamos? Y allí el hombre pensó, bueno, yo quería ser un cristiano normal, tampoco un fanático. Que es lo que nos dicen a veces nuestros parientes. Está bien, me encanta que seas cristiano, pero lo tuyo ya es fanatismo. Es que no hay forma de ser medio cristiano, medio vegetariano, medio entregado. Esto me recuerda cuando yo veo parejitas jóvenes que se quieren casar pronto, tienen 20 años, 21, 18 y se quieren casar, no tienen idea del compromiso que están asumiendo. No pongo en tela de juicio su amor, no digo que hay que tener 50 para saber que uno ama. Puede ser que estén enamorados, pero no tienen idea del compromiso que van a asumir. Y la chica dice cosas como, ay, es que quiero estar toda mi vida con él. Porque ama la música, compone sus propias canciones con la guitarra, me compuso dos a mí. Es un alma libre, tiene su cabello largo. No es para nada materialista, no le importa nada. Me hace reír y ama cantarle a Dios. Nena, yo te voy a dar la versión sin editar de cómo va a ser tu vida, ¿estamos? Mírame, mírame. Te vas a casar. Dentro de un año vas a querer matar a ese alma libre. Que ya te digo, va a engordar como puerco para Navidad. Se va a quedar pelado de acá arriba primero. Va a estar tirado en el sillón tocando la guitarrita, comiéndose un tarro de helado y con la misma cuchara que está comiendo se va a rascar donde la espalda pierde su nombre digno. Vas a pasar y decís, no puedo creer, y va a estar. Se va a bañar una vez cada 15 días. Vas a tener que lavarle esos calzones que merecerían tratamiento nuclear. Y él va a decir que no consigue trabajo, porque lo que él está buscando no hay. Nadie valora su arte. Y en ese preciso momento te vas a dar cuenta que su humor no te causa gracia. Y sin importante un cuerno, si ama a Dios, si no ama a Dios, va a pedir que ese mismo Dios se lo lleve por bien de la humanidad. ¿O no? Dentro de un año vas a decir, es que yo pensé que era gratis. No. Yo quiero que comprendas a qué te estás comprometiendo. Entonces, no se trata de simples palabras poéticas que uno recita el día de la boda. Son palabras que tienen implicancias donde quiera. Que no es solo una palabra para expresar compromiso y ya. Se convierte en un estilo de vida. Seguiré donde quiera, Señor. Seguir a Jesús es como aquel famoso dicho judío que te cubra el polvo de que Él levanta. Cuando uno seguía de cerca a un rabino decía que te cubra el polvo que Él levanta. De tan cerca que cuando caminaba el polvo te cubría. Entonces no podemos llamarnos seguidores de Jesús si nos rehusamos a ir donde Jesús quiere ir o donde ha ido. Si queremos seguir a Jesús donde quiera, nos va a guiar a un pecador con el que otros no quieren ser vistos ni que le saquen fotos. Nos vamos a encontrar entre enfermos que otros tratan de evitar para no contagiarse. Nos van a criticar legiones de religiosos, nos van a mandar al infierno. Por cierto, tuve una revelación. Viste que los religiosos, a mí me mandan mucho al infierno. Esta semana me dijeron, te vas a ir al infierno. Puse un dibujito, me dijo, te vas a ir al infierno, vas a arder. Se dedican a otorgar visas para el infierno. Y yo he aprendido que para ser cónsul y otorgar visado para cierto lugar, deben tener la nacionalidad de ser ciudadanos precisamente de ese lugar al que se dedican a enviar gente. Si no, no podrían mandar a nadie al infierno. ¿Quién te deja entrar a Estados Unidos? Un cónsul americano. ¿Quién te deja entrar al infierno? Un cónsul del infierno. Bueno, pero el segundo postulante, a diferencia del primero, te dije que era tres, el primero se acerca a Jesús. Este es Jesús quien se le acerca. Lucas 9:59 dice, y a otro le dijo, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le responde, deja que los muertos se entierren a sus muertos, tú ve y proclama el reino de Dios. No se nos dice el nombre de este hombre. De haber estado de acuerdo en seguirlo, conoceríamos su nombre, yo estoy convencido. En lugar de hablar de los 12 discípulos, tal vez hablaríamos de los 13 discípulos. Porque el hombre parece dispuesto. Da la impresión de que este sí es incondicional. La primera palabra que emite, de hecho, es Señor, que se refiere a Jesús con el mismo título que un esclavo le daría a su amo. Señor. El problema es que la segunda palabra es primero, o sea, desea seguir a Jesús, pero ahora no es buen momento. Trata de darle una excusa que postergue la propuesta de Jesús por un tiempito. No le dice que no. Como aclaro siempre, nadie dijo que el padre de este hombre ya estaría muerto, porque ¿qué le costaba decir al Señor, ve, presenta tus respetos en el funeral y regresa? Era una manera de decir, cuando mi padre muera, cuando lo entierre, te voy a seguir. Quizás su padre no aprobaba que él siguiera a un rabí. O quizás temía decirle a su padre que no iba a continuar con el negocio familiar, que era muy costumbre entre los judíos. O estaba esperando que el papá se muera para cobrar una herencia y así poder seguir a Jesús más cómodo. No sé. Cualquiera sea el motivo, huele a excusa. No es que no esté dispuesto, es que no es un buen momento. No dice que no, dice ahorita no puedo. Justo ahorita, o ahorita no puedo. Entonces, este es un segundo grupo. Hay un montón de cristianos que aman a Jesús. Y tienen la intención de que un día se van a comprometer en serio. Algún día lo harán. Ahorita no, pero pronto. ¿Qué le dice Jesús al postulante? No, te comprendo, mi viejo. Tú sabrás cuándo es el tiempo oportuno. Yo te dejo la invitación abierta. Le dice algo así como, no quiero meterte presión, mi viejo, tómate tu tiempo. Te entiendo, hijo, es tal como lo enseñan en los seminarios modernos. Primero Dios, segundo la familia, tercero el llamado a seguirme. Cuando estés listo, yo te voy a estar esperando siempre aquí. No lees lo que le dice. Dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, a veces entendemos el llamado de Jesús del mismo modo que respondemos a nuestra idea de comenzar una dieta. ¿Ahorita? Yo tengo la intención de comer sano. Me encanta comer sano. Veo documentales acerca de comer sano. ¿Qué comiste ayer? Puerco rodeado con tocino, con... Pero porque justo me invitaron a una cena que no podía despreciar. Pero la semana que viene, comienzo a comer sano. Dieta estricta. Y tratamos a Jesús como cuando planificamos ir al gimnasio. No, en abril, ¿eh? Marzo ya se está yendo, pero... En abril voy a hacer ejercicio todos los días. Y después prometemos que, bueno, si no es en abril, mayo a más tardar. Y así llegamos a diciembre, que nadie hace dieta en diciembre por la fiesta. Va a empezar en enero, pero como en enero hay muchas sobras de diciembre, empezamos en febrero. Y se nos va la vida. Y en la invitación de Jesús hay una fecha de vencimiento. ¡Hoy! La palabra mañana no está dentro del vocabulario del Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús llama a seguirlo, quiere decir hoy. Jesús sabía que en días lo iban a crucificar. No podía esperar a un tipo que terminara el negocio, que enterrara al padre. Me quiere seguir es ahora. La tierra del mañana es donde residen las adicciones. La tierra del mañana es donde residen las deudas inmanejables, a donde viven y residen los hijos pródigos. Esa es la tierra del mañana. Decirle mañana a Jesús es como apagar la alarma del despertador y decir 10 minutos más. Y Jesús nos dice, sígueme, y nosotros, Señor, 10 minutitos más. Hebreos 3:15 dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Hoy, porque quizá mañana no te llama otra vez. De hecho, a esta gente no las volvió a llamar. No volvió a intentar al otro día para ver si lo agarraba. No lo agarraba en curva y lo agarraba en buen tino. Entonces, es mentira que cuando Dios te prospere, vas a ser más generoso. Está comprobado. El que es devoto de la Virgen del Codo, cuando no tiene nada, es más agarrado y amarrete cuando tiene más. Es mentira. Si Dios me da, yo ya prometí la mitad para el Señor. Dios no hace negocios con nadie. Dios dice, primero tienes que creer y después las señales te van a seguir. No me pidas señales para seguirme. Primero tienes que creer, tienes que dar. Entonces, el que no da ahora, no da después. Es mentira que cuando tengas más tiempo vas a hacer ese viaje misionero. Si no lo haces ahora, no lo vas a hacer jamás. Es mentira cuando te retires y tengas tiempo y cuando pidas las vacaciones, cuando no lo vas a hacer y está bien. Por tu salud mental tienes que decir, yo no lo quiero hacer, pero no decir, no, yo quiero, ¿eh? En mi corazón, Dios no bendice intenciones. Nunca. Luego en Lucas 9 leemos que aparece un tercer postulante, eran tres. Y este le dice, te seguiré, Señor, pero primero deja despedirme de mi familia. Es obvio que este tipo se perdió la conversación con el hombre que quería enterrar primero al padre, no escuchó. Porque parece aparte un pedido razonable. Dice, va, uno da ganas de decirle, vamos, Señor, déjale a este sujeto despedirse de su mami y de su papi. Deja que les dé un beso a los dos y te sigue. Pero él no quiere darles un abrazo rápido y ya. La práctica cultural judía de decirle adiós a la familia porque iba a viajar o se iba a ir a otra ciudad implicaba numerosas fiestas de despedida que podían durar semanas. Las bodas de los judíos duraban días, las despedidas duraban semanas. Jesús le respondió, no tengo esas semanas para darte. Nadie que mire hacia atrás, después que pone la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Porque Jesús sabe que el pedido de este hombre en realidad revela dónde está su corazón. El seguir a Jesús no es su principal prioridad. Él ama a Jesús, pero ahora dice, es que yo pensé que era gratis. Yo leía acerca de una extraña costumbre del bautismo de la iglesia de los caballeros templarios. Existe esa iglesia, los caballeros templarios. Bueno, existió. Aunque todavía persiste de alguna forma el dogma, pero en su momento los caballeros templarios, cuando la iglesia bautizaba a uno de esos caballeros, lo hacían junto con su espada, pero no introducían la espada debajo del agua. Mantenían la espada siempre hacia arriba y se bautizaban por inmersión, pero sacando la espada afuera, mientras que el resto del cuerpo se sumergía. Era la manera de decirle a Jesús, tú puedes tomar control de mí, pero no tendrás mi espada. Jesús, yo soy todo tuyo, pero quién soy yo en el campo de batalla y cómo uso esta espada no forma parte del trato ni de mi entrega. La espada quedaba afuera para no sentirse mal cuando tenían que matar a un enemigo en el campo de batalla después. Entonces no bautizaban la espada. Si esa fuera la práctica hoy, imagino a alguno dejando la billetera afuera así. O la chequera para que no se comprometa. Otro es el control remoto. Te entrego todo menos Netflix. Otro es el celular. Las llaves del auto, no sé. El joven rico quería bautizarse dejando afuera sus posesiones. ¿Qué tan lejos puedo ir siguiéndote sin tener que renunciar a lo que tengo? Es la pregunta de los flexicristianos. O sea, yo puedo venir acá los domingos, levantar las manos, adorar y seguir con mi vida mundana y llamarme vegetariano. De tanto en tanto me como un bistec, pero es de tanto en tanto. Entonces Jesús no desea seguidores que tienen una lealtad compartida con otros. Y cuando aceptamos la invitación de Jesús a seguirlo, no estamos diciendo, Señor, vas a ser el primero en mi lista, la prioridad. No, Él quiere ser el centro de la lista. Entonces Él no va a compartirnos con nada ni con nadie. Él quiere que invirtamos en el reino más de lo que invertimos dinero en nuestras comodidades. ¡Sí! ¡Ay, pensé que no había que poner dinero, que era gratis! ¡No, hay que poner todo! Él decía que entreguemos más talento y más tiempo que el que le entregamos a nuestra profesión. ¡Sí! Que tengamos más gozo y energía en adorarlo que en mirar un Super Bowl o un partido de fútbol. La ironía de los flexicristianos es que en el último mundial cientos de iglesias tuvieron que suspender su servicio porque jugaba el equipo de ese país en el mundial. ¿Es pecado mirar fútbol? No. El tema es, ¿por qué nos llamamos seguidores de Jesús? Si hay una final entre Argentina y México, no vamos a la iglesia porque la iglesia puede esperar. Adorar a Dios puede esperar, el partido no. Eso es lo que enoja, frustra a los que se hacen llamar seguidores de Jesús y frustra a Dios. Digamos, yo soy simpatizante, punto. Voy porque me gusta la música, porque hablan lindo, pero no nos llamemos cristianos. Cristiano tiene que darlo todo. ¿Cuesta horrores? ¿Alguien lo logró completamente? No, estamos en eso. Pero caramba, no podemos rebajar a Jesús, ponerlo en oferta para que le sea fácil a todo el mundo. A mí me ha tocado oficiar cientos de funerales. Bueno, no cientos, pero varias docenas de funerales en estos años. Y en ocasiones no conozco mucho al fallecido. Y para ayudarme a hablar del fallecido, del occiso, en un nivel más personal, invito a la familia que me cuente algo, que me mande alguna nota. Y me suelen contar sobre las cosas que los apasionaban, las cosas que eran aficionados. Esa es la forma que se conoce y se identifica una persona cuando se va de esta tierra. Ay, no sabes, era un amante del fútbol. Amaba el fútbol, no se perdía un solo partido, seguía todas las ligas. Era una decoradora muy dotada, decoraba todo. Otros, ay, le encantaba fumarse un buen cigarro y amaba los buenos vinos. Ay, a ella le encantaba Luis Miguel, le encantaba. Tenía toda su música, iba a tirarle sus calzones a los conciertos. Él amaba los autos. Ella era una música talentosa. Fue un brillante hombre de negocio. ¡Ay, qué rápido que era para los negocios! Lo que tocaba era oro. Fue la madre más amorosa. ¡Ay, que conocimos! Amaba cocinar para todos, ¿eh? Amaba cocinar para 30, para 40. Y siempre pienso, está bueno que haya sido una madre afectuosa, cocinera, decoradora, dotada, talentosa, que le gustaba a Luis Miguel. Pero por favor, díganme que era una seguidora de Jesús. Porque en última instancia es eso lo que importa. Que nos recuerden porque amamos los autos, porque éramos fanáticos de los Simpsons, no va a cambiar la vida a nadie. Y aparentemente el tercer postulante puso a su familia antes de seguir a Cristo. Y tal vez cuando falleció este tercer postulante, alguien se puso de pie y dijo, era un hombre de familia, ¿eh? Gran hombre de familia. No le importaba nada más que la familia. ¿Cómo amaba a sus padres, a sus hijos? Siempre puso a la familia primero. Y los que están sentados en el funeral dicen, qué bueno, ¿eh? Qué linda manera que te recuerden. Qué bueno. Puso a su familia primero. Pero nosotros que sabemos el resto de la historia, sabemos que un día este hombre estuvo cara a cara con el Hijo de Dios. Tuvo la oportunidad de ser su seguidor y formar parte de los que cambian el mundo para siempre. Y no lo hizo. Eso no lo van a decir, no lo dijeron en su funeral. El hecho de poner en este caso a su familia primero no constituye una prueba de carácter. Bueno, le dijo no al Señor, pero ¿cómo ama a la familia? Y si Dios lo llamó y puso primero cualquier otra cosa, al final no resultó un buen trueque. Hizo el peor canje, el peor negocio de su vida. Entonces, esta mañana, esta tarde o noche, conforme a los usos horarios que me estén mirando en cualquier parte del planeta, ¿qué es lo que está compitiendo con tu lealtad a Cristo? Pregunta que yo siempre me hago, ¿eh? Y no siempre salgo bien parado. Y tengo que reordenar. Tal vez tenga las manos sobre el arado, pero ¿qué es lo que te hace mirar todo el tiempo para atrás? Pregunto, más directo, ¿seguir a Jesús te ha costado algo? Tómate un momento y piensa, ¿qué te ha costado seguir a Jesús? Estoy harto de escuchar la gracia, lo que recibiste de gracia, dalo por gracia, dalo gracia, hermano. Todo es gratis. No, es invaluable la salvación, no gratis. Que no lo podamos pagar no significa que sea gratis. Entonces, ¿de qué manera Jesús ha interferido con tu vida? ¿La ha complicado? Porque Moisés no pudo seguir a Dios sin pararse ante el faraón. Noé no pudo seguir a Dios sin construir un arca y verse ridículo ante todos los vecinos. Daniel no pudo seguir orando a Dios sin ser arrojado al foso de los leones. Entonces, seguir a Jesús no es algo que uno pueda hacer de noche, como pretendía Nicodemo, cuando nadie lo veía. No se puede ser un admirador secreto de Jesús. No podemos decir, bueno, a mí me gusta ser cristiano, no me molesta venir a la iglesia los domingos, pongo alguito de dinero de tanto en tanto, oro antes de las comidas. Lo que quiero es que Jesús no se meta en mi vida. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que Jesús te costó algo, nos costó algo? ¿Cuándo fue la última vez que Jesús te costó una relación? ¿Cuándo fue la última vez que seguir a Jesús te costó una promoción, un ascenso? Me perdí un gran trabajo porque me pedían que hiciera cosas que no, yo sabía que no estaban bien. Y con ese dinero que me pagaban, yo terminaba de pagar la casa. Pero sabía que si aceptaba ese trabajo o ese aumento, tenía que mentir, tenía que estafar. Seguir a Jesús me costó un ascenso, me costó una amistad de años, porque me di cuenta que tenía una persona que todo el tiempo me chismeaba y me tiraba basura de los demás, me estaba afectando porque yo prestaba los oídos al chisme, y un día tuve que cortar. Me importó un cuerno que fuera un amigo de toda la vida, de la infancia. ¿Era el chisme, que es un pecado, o Jesús? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que Jesús te costó unas vacaciones? Y sentiste fuertemente que esos días libres los tenías que usar para ir a Uganda, sumarte a la India. Pero dijiste, no, yo quiero ir a mi país, pasarla bien, ir a la playa. ¿Está mal? No está mal. Lo que hay que definir es no llamarnos seguidores de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que se burlaron de tu fe? ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste sin comer por causa del Evangelio? Yo no tengo hambre. Lo hacía mi mamá, una simple mortal, por un tema de hambre y de racionar las porciones. Entonces, ¿realmente podemos decir que estamos llevando su cruz y no nos costó nada? Entonces, tómate unos segundos y responde en tu mente, ¿qué me está costando esto? No, ¿qué me dan? ¿Qué gano? ¿Qué ofrecen? Porque si venimos con esa mentalidad, hasta vamos a reclamar. Yo no entiendo, sigo a Jesús y mira cómo está mi salud. Sigo a Jesús y yo no veo que me salieron los papeles. Sigo a Jesús y no me pude cambiar el auto, tengo el mismo celular. Yo nunca te voy a timar, nunca te voy a decir que Jesús es todo eso. No es el llame ya, no es la cinta reductora. ¿Te costó algo? Si no ha habido sacrificios y al menos no te has sentido un poco incómodo, bueno, quizás es hora de reconocer, nunca tomé la cruz, solo creí. Y por si tienes duda, te aviso que el Señor decidió cerrar su buffet de tenedor libre. Se acabó la comida gratis, se acabó. La pandemia fue eso, se acabó la noche de empoderamiento, la noche de milagro. Haga lo que no podía hacer, córrase, agáchese. Usted que podía, no podía caminar, agáchese. Gloria al Señor, cuánto lo... Se acabó. Se terminaron los planes sociales y las ollas populares. Y no es que Dios no haga milagros. Es que toda esa gente en la pandemia desapareció. El que hacía los milagros y el que oraba por milagros y los que iban a buscar milagros. Los que hacían los milagros le dijeron a la gente, quédese en su casa que esto es muy contagioso. Una cosa es levantar un paralítico, otra cosa es hacer tres mocos en el aire. Y la gente se descorazonó. Porque decía, yo pensé que era gratis, nunca fue gratis. Él no vino a reclutar comunistas. Gente que piensa, ¿qué dan? Él no viene a fundar un partido socialista. El Señor vino a reclutar gente que está dispuesta a morir. Eso somos. Para ahí vamos. Dale un aplauso al Señor de señores y al Rey de Reyes. ¿Sí o no? Si crees que Dios habló, porque no me han dicho muchos amenes, pero dale un aplauso grande y dile, Señor, ¿cómo me amas, Señor, que me estás hablando esta mañana? ¡Bendito eres! Vamos, celebra, Dios ha hablado, el Señor ha hablado esta mañana. ¡Bendito eres! ¡Uy! ¡Mata! ¡Te adoramos, Señor de señores! Vamos, levantemos nuestras manos al cielo un momento. Señor, que he transmitido hoy lo que creo me has dicho que diga a este tu ejército, a este tu pueblo. Y hay lágrimas y hay quebranto, porque nos hemos dado cuenta que cuando la zona de confort estaba comprometida, nos hemos apartado de ti, hemos murmurado, nos hemos enojado, nos hemos vuelto petulantes, torpes, desagradecidos. Perdónanos, Señor. Levanta tu mano al cielo y dile, Señor, yo quiero hoy cargar mi cruz, sea lo que sea, y que me cueste lo que tenga que costarme por seguirte. Vale la pena gastarse para Dios. Vale la pena gastarse para Dios. Vale la pena las horas de sueño que pierdes orando, intercediendo. Vale la pena los días en que buscas al Señor, en que lees la Biblia con disciplina, en que sales a visitar hospitales, intentas ir a las cárceles. Vale la pena los viajes que has hecho para visitar un ser querido, y aunque ni te dejaron verlo, pero tú estuviste ahí. Vale la pena. No hay un solo hecho que Dios no registre. Pero nos han dicho, nadie es salvo por obras para no tener que amar. Nos han dicho, las obras no salvan para no tener que comprometernos. Y es verdad, es la gracia la que nos salva. Pero el Señor dice que nos dirá, bien hecho, siervo fiel. Nunca nos dirá, bien pensado, bien predicado, bien intencionado, bien hecho. Por cuanto lo hiciste por mis pequeñitos, lo hiciste por mí. Estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel, fuiste. Tuve hambre, me diste de comer. ¿Qué más nos tiene que decir el Señor para que entendamos que la cruz va a incomodar? La cruz incomoda, la cruz lastima. Pero no estoy hablando de sacrificarte para ser salvo. La salvación ya está. Dios ama a todos. Para Él eres su hijo y eso no va a cambiar. Pero cuando queremos pasar a la segunda línea y decir, Señor, yo quiero cruzar la línea, yo quiero ser un seguidor, yo quiero que me uses. He visto a tantos decir, yo quiero que Dios me use, pero están enamorados de la foto, enamorados del glamour, no del precio. Enamorado de aparecer en la foto, enamorado de ser el principal, enamorado de las invitaciones por el mundo, y me pagan todo para que yo predique una hora y después pasé por el mundo conociendo gente y sacando fotos. Eso no es tomar la cruz. Tomar la cruz es sacrificar tiempo a veces con tu familia, moverte del país donde estás. Y el Señor sabe qué es lo que te está incomodando durante semanas, meses o años, y dices, no, 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 no ahorita. Sí, yo te quiero entregar, pero solo algunas cosas. Vamos, esta mañana entrégale todo al Señor. Dile, Señor, este soy. Haz de mí lo que quieras. Soy incondicional. Yo no espero que todas las manos, si hubiera sitio aquí delante, diría, pasen al frente los que están entendiendo el compromiso que están haciendo. Yo no pretendo que todo mundo hoy, aquí y en casa, entiendan este grado de compromiso. Porque si todo el mundo dijera, está bien, tomo la cruz, no fui claro al transmitir el mensaje. Este es un compromiso donde prefiero que el 80, 90% lo piense más y diga, epa, mejor sigo siendo un flexicristiano. Mejor sigo siendo un simpatizante. Poco compromiso. Voy a seguir ofrendando, voy a seguir viniendo, pero no quiero que el Señor me pida más. Bueno, entonces este mensaje habrá servido para que no haya tantos bravucones diciendo yo quiero seguir a Dios. Yo quiero ser un siervo o una sierva. ¿Tienes idea? Ser siervo es proclamarte, autoproclamarte esclavo de Cristo. Yo soy esclavo de Cristo. Esclavo. Me dicen, ve, voy. Y ni siquiera pido paga, ni espero retribución, ni espero aplausos, ni que me reconozcan el ministerio, ni que me den un lugar. Esclavo de Cristo, como comenzaban las cartas Pedro, Felipe, Juan, Pablo. Ese es el evangelio, el seguirle. Creer creemos todos, pero ¿seguirle? No, mi querida, no, mi querido, seguirle es más. Y te va a costar todo, no un poco de ti, todo de ti. Levanta las manos y dile, Señor, gracias por esta mañana, gracias por este momento, Señor. Todos los que puedan orar, oren conmigo. Señor, he transmitido lo que creo me has dicho que diga hoy. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu presencia, gracias por tu gloria. Gracias porque tú nos llenas, porque tú nos bendices. Porque puedo sentir ahora que algo está ocurriendo momento a momento. Los que tengan el bautismo del Espíritu intercedan como conviene. Los que quieren levantar su voz para orar, oren conmigo. Pero levanta la mano y dile, Señor, has hablado conmigo. Recibo este llamado, recibo ahora en mi corazón, en mi vida, el nuevo propósito para este año. Este es el momento en que las filas flaquean, en que muchos ya no siguen a Jesús. Pero qué bueno que Dios separa a los que buscan comida gratis de los que buscan el pan de vida. Él dijo incluso a los que buscan el pan de vida, cree en mí y todo lo demás será añadido. Pero no tolerará el Señor la añadidura primero. No tolerará el Señor a los que vengan a buscar el plan social que regala Jesús. Porque Jesús no es un socialista, porque Jesús no es un dictador, porque Jesús no es un gobierno de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Jesús es alguien que dice, yo te lo pido todo, 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 todo. Te he dado la salvación, te he dado la gracia, pero de este lado del sol tienes que entregar tu vida. No te puedo garantizar que no habrá prisiones y no habrá tribulación y que no habrá muerte y que no habrá enfermedad. No es algo que te puedo garantizar. Pablo dijo, de todo eso me gloriaré, haré alarde de mis debilidades, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Levanta las manos y dile, Señor, yo quiero pertenecer a esa élite de gente, los que dicen, Señor, yo quiero pertenecer a los que lo entregan todo, aunque me cueste horrores. Impresionante, todos clamando al Señor. Es una mañana de entrega, de cambio. Puedo sentir al Espíritu Santo sellando esta palabra. Sí te va a costar. Y a veces vas a tener que enfrentar crisis y tormentas y problemas en el hogar y problemas en el trabajo. No es Satanás, no es el diablo, o no es Dios que te ha soltado la mano. Es nuestra decisión. Te seguiré donde sea. Te entrego mi vida, cuerpo, alma, mente y espíritu. Padre, gracias por esta mañana. Señor, en los tiempos finales tú has levantado un pueblo que te cree, un pueblo que te adora, un pueblo que se entrega. Nos has usado a River como graneros en gran parte del mundo. Pero siento de parte tuya que viene un tiempo nuevo, un tiempo de entrega absoluta. No sé qué es lo que viene, pero la Biblia describe en Apocalipsis que cuando estas cosas ocurran, levantemos los ojos al cielo y sepamos que la venida del Señor está cerca. Y no sé qué es lo que viene, Pero lo que viene no va a ser un paseo por el parque ni nada divertido. Lo que viene no es el reino de Dios aquí en la tierra. Lo que viene no son el sueño americano cumplido. Lo que viene es pelea, lo que viene es resistir. Pero bendito es aquel que tiene al Señor en su corazón y al Espíritu Santo, porque tendrá victoria, porque batallará y ganará, porque Dios estará con él, porque Dios estará con nosotros, porque nos va a bendecir, porque nos va a sostener, y seremos como el junco que se dobla, pero permanece en pie. Alguien tiene que adorar, alguien tiene que celebrar al Señor. Por eso, ¿tú lo crees? ¿De verdad que lo crees? No, ¿de verdad que lo crees? Que Dios te bendiga, gente. Que Dios te guarde. A tomar la cruz y a casa. Chau. Hasta el domingo que viene. Bendecido.
Apareciste una noche de soledad. Abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome no temas, yo estoy aquí. Padre me envió por ti y me curaste las heridas, me sanaste mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender. Oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez. Oh, 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 eres bienvenido, eres amado una y otra vez. Abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome no temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti y me curaste las heridas, me sanaste mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la